You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Y las nubes, la lluvia, no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando. Mandas tú. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, es un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra, tan solo cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave por el tiempo. Volará, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea. Que colorea. Siete mares he surcado, siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando.
Buenas tardes, queridos radioyentes. Como cada domingo, como cada segundo domingo de cada mes, aquí estamos las chicas y los chicos de Arte y estáis escuchando, como cada domingo, Radio 4EB en castellano en 98.1 FM y Ecuestre. Y para ello he invitado a uno de nuestros amigos españoles que viven aquí en Brisbane con nosotros. Os presento a Juan Campos Remón. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Juan.
Hola, Loli, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de tu compañía y con muchísimas ganas de entrevistarte a propósito del arte ecuestre, que es un arte muy extendido en toda España.
En toda España y en todo el mundo, a nivel mundial, tanto desde Alemania a Italia, a Sudamérica y a Australia, por supuesto, que es donde estamos.
Bueno, pues para empezar, vamos a que nos digas un poquito de tu vida. Juan, ¿cómo llegaste aquí a Australia? ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? ¿Y cómo es que estás metido en esto del arte ecuestre, de los caballos?
A ver, te lo voy a entrelazar todo porque en mi vida está entrelazada con el caballo. Gracias al caballo conocí a mi novia y a mi esposa. Correcto, a mi actual mujer.
Que se llama, vamos a presentarla porque Hanna, también Hanna.
Su nombre es Hanna.
Hola Hanna, si nos estás escuchando.
A ver, os cuento. Yo llevo aquí ahora 5 años en Brisbane y todo empezó cuando en el 2006 Hanna fue por primera vez a España, primero como cualquier turista, a hacer un poco de turismo por el país, y después lo que hizo es que ella, como buena persona aficionada al caballo, pues buscó diferentes sitios bonitos alrededor de España y encontró que había rutas a caballo en la Alpujarra Granadina, en las montañas.
Porque tú eres...
Yo soy de Granada. Soy de Granada y mi madre de la Alpujarra, de un pueblo pequeñito llamado Ubión, de la Alpujarra. Y mi tía, que es una inglesa afincada desde que tenía 5 años en la Alpujarra, allí, tiene una empresa de rutas a caballo. De rutas a caballo, pero a nivel internacional, no, no un sitio. Para ser honestos, la gran mayoría de los clientes de mi tía, vamos a decir que un 85% de los clientes son internacionales.
Okay. Pero ella está ubicada en las Alpujarras.
En las Alpujarras granadinas. Y entonces, Hanna, en el año 2006, en su primer viaje a España, pues estuvo visitando por todos los alrededores de España y al final, pues, ¿cuál es su hobby? El caballo.
El caballo.
Y entonces buscó algo para hacer con caballo. Y estuvo haciendo una ruta con mi tía, una ruta de una semana, en la cual hacen en torno a 200-250 kilómetros. Y la verdad que le encantó. Le encantó, se quedó enamorada del terreno, de la zona, y volvió el segundo año como cliente. Le encantó, volvió el segundo año. Y al final del segundo año ya entabló una buena conversación, una buena amistad con mi tía. Y después del segundo año, pues ya entabló, como he dicho anteriormente, una buena amistad con mi tía. Y mi tía le dijo, mira, Hanna, he visto que es el segundo año que vienes consecutivo como cliente. ¿Te gustaría venir el año que viene? ¿Me ayudas con los caballos? Monta a caballo, hacemos rutas, todo lo que tú quieras. Y a la vez, pues me ayuda a la limpieza y al mantenimiento de las cuadras. Yo no te pago, pero te doy un apartamento. Y ella dijo,
muy buen...
perfecta combinación.
Sí, sí.
Y entonces así empezó a venir cada año en primavera, en junio, que es nuestro invierno australiano. Uh-huh. Ella se iba a pasar la primavera, el principio de verano, a España todos los años. Vale, pues yo conocí a Hanna. Y fue en el 2014 cuando estaba terminando su PhD, su doctorado, y se cogió 3 meses en España.
Ajá.
Y ya sabes, pues lo típico de España, ¿dónde nos vemos los españoles? En los bares.
Evidentemente,
en los bares.
Español.
Ella iba siempre a las cuadras a hacer una cosa, otra, y siempre acabábamos. Siempre, pues al final del día, vamos a tomar una cervecita. Y pues yo acababa de mi trabajo y nos juntábamos. Y lo típico, pues te ves en el bar, hola, ¿cómo estás? Tal, vamos a tomar una cerveza, pues, y empieza a entablar conversación. Vamos a quedar otro día, venga, vamos a tomar un vinito, otro día. Y empieza ahí. Y al final, oye, ¿por qué no vamos a cenar el próximo día?
Y es empezaste.
Y efectivamente, cuando te quieres dar cuenta, el amor está ahí.
Exacto.
El amor toca la puerta. Así es. Y entonces, estuvimos los 3 meses de que ella estuvo en España, que también era el máximo que le daba la visa de turista en cualquier, creo que en cualquier país, los 90 máximo. Días, los 3 meses. Y después de aquello, Hanna tuvo que volver a Australia con el consecuente de que estuvimos 4 meses sin vernos. Gracias a Dios, pues, hablando mucho por FaceTime de vídeo. Uh-huh. Las videoconferencias que hoy en día, gracias a nuestra tecnología y a nuestros teléfonos, pues, se puede medio llevar, ¿vale? Pero bueno, aún así, tener una pareja a 18.000 kilómetros de distancia se hace muy duro.
Claro.
Y fue ya en enero del 2015... cuando yo vine por primera vez, después de Navidad, a visitar Australia.
Uh-huh.
Y me encantó, la verdad. Me encantó. Y en una relación siempre hay alguien que tiene que dar un paso hacia adelante.
Exacto.
O ella se venía o yo... Y, pero aquí está Juan, que tiene ants in the pants, como dicen los ingleses. Y soy una persona lanzada, no tienes que tener miedo en absoluto. Vendí mi negocio, lo vendí todo y empecé una nueva vida. Y aquí estoy súper contento en Australia.
Pues muy bien, con tu caballo. Entonces, vamos a seguir con los caballos.
Después de todo esto que yo he contado, que tiene que ver el caballo...
Pero bueno, antes de poner más, vamos a poner algo de música.
Bueno.
Porque, a ver, es que cuando ahora hablaremos del origen y estas cosas, pero todo evento así con los caballos, hay una música que está detrás, porque los caballos bailan.
Correcto.
Con la música. Entonces, vamos a poner un poquito de música, creo que
Manolo, de un compositor
que, bueno,
que casi se dedica a hacer,
que se dedica a sinfonía ecuestre.
Correcto.
Hemos escogido entre Juan y yo unas cuantas canciones de Manolo Carrasco.
Correcto.
Y ahí vamos a escuchar la primera, que es sinfonía ecuestre con la Escuela de Arte de Jerez. Y luego tenemos otros cuantos que iremos poniendo a lo largo del programa, pero os dejamos con Manolo Carrasco, y su Sinfonía Ecuestre con la Escuela de Arte
de Jerez.
De Jerez. Y después de escuchar la canción de Manolo Carrasco, Desfile, que me ha gustado muchísimo esta canción.
Es muy bonita,
muy
la
bonita.
Verdad.
Pues vamos a seguir. Oye, nos faltan algunos datos, porque claro, ¿cuántos éxitos? ¿Es un deporte olímpico?
Dijimos antes que deporte, pero hemos verificado durante el audio que es cierto, es un deporte olímpico.
Es un deporte olímpico y, bueno, ¿cuántas medallas hemos ganado? ¿Y cuántos
antes
caballos hay?
Efectivamente, antes de las medallas... Es cierto que somos muchos españoles alrededor del mundo, pero claro, si estamos hablando de los caballos, queremos saber cuántas puras razas españolas hay alrededor del mundo. Bueno, pues según Wikipedia, dice que la población mundial escrita en el libro genealógico del pura raza español asciende a 180.000 ejemplares criados en más de 50 países.
En más de 50 países,
que no es que el caballo esté en España, un poquito como hemos dicho anteriormente, en Australia, no, en 50 países, vamos, que
son muchos países.
Que la verdad que la equitación tiene es importante. Uh-huh. Y a su vez, el caballo español tiene un nombre escrito dentro de la equitación, un peso, ¿no? Una, uh-huh. Que se lo han ganado a fuerza de buenos caballos y buenas competiciones, por supuesto.
Y que hemos ganado en plan de medallas.
En nombre de medallas, vamos a ver, éxitos deportivos. Uh-huh. Aquí dice que en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en el año 1996, fue la primera vez que un equipo español de doma clásica llegó a la fase final de la Olimpiada. Uh-huh. En la que, como es, compitieron con dos caballos de nombre Evento, uh-huh, Flamenco e Invasor. Y estos caballos llegaron a la final. Y qué decir también que en la Olimpiada, puesto que estamos en Australia, vamos a decir que en la Olimpiada de Sydney en el año 2000, este mismo caballo Invasor, uh-huh, y otro caballo llamado Distinguido, quiere decir que venían también de la escuela de Jerez, hay que renombrarlo ahí, llegaron a tener medalla de bronce. Así que
ole
ahí
por
tenemos
los
ole por los caballos españoles y por los domadores, que como hemos dicho, al igual, no es todo eso, los jinetes y los caballos. Y la verdad que súper bien. Y mira, también tengo aquí que en las Olimpiadas de Pekín del 2008, España contó con la participación de Fuego 12, montado por Juan Manuel Muñoz. Es cierto que si queréis ver el vídeo en YouTube de esa competición, sé que mi mujer me la ha puesto alguna vez, es espectacular. A Fuego 12.
Pues apuntarlo aquí. En la participación de Fuego 12, montado por Juan Manuel Muñoz. Os lo miráis en YouTube y veréis.
Es un caballo blanco, precioso, y la verdad que como baila el caballo y cómo se mueve.
Tiene que ser español.
Sí, la verdad que sí. Fue increíble.
Muy bien. Bueno, Juan, pues ahora vamos a seguir con... porque claro, todo esto es muy bonito, domar al caballo, tener tiempo, pero ¿qué requiere a nivel de tiempo? ¿Cuál es la rutina de un caballo? ¿Es más difícil que otro animal, como pongamos un perro? Bueno, supongo que sí, esto es una pregunta un poco tonta. Pero bueno, ¿cuál es la rutina de un caballo? ¿Qué es lo que haces con el caballo? Porque tú eres el que estás... Te gusta mucho estar allí implicado, pero ¿cómo es tu rutina?
El
con
caballo,
Johnny, ¿verdad
el,
que se llama
con
Johnny?
Pero cabe decir, chicos, chicas, adultos, todos.
Todos aquí, ¿no?
Cabe decir que aunque veáis un caballo lo grande que es un caballo y lo que impone verlo, luego es un animal que es súper delicado. Un caballo de un cólico, o sea que
no puede... Ah, delicado significa a nivel de salud.
Sí, sí, a nivel de salud. Y es un caballo que es muy fuerte, que puede ser, como antiguamente se utilizaba para tirar de carros, para todo. Es un caballo, un animal muy fuerte y muy grande, pero a su vez es un caballo muy delicado. Uh-huh. El caballo muy delicado. El caballo de un simple cólico, que no puede ir al cuarto de baño, no puede hacer sus necesidades, se muere.
¿De verdad?
De un simple cólico, de verdad, de verdad. De un simple cólico se muere. Y luego es cierto que tiene mucho... A ver, tiene su mantenimiento. Un caballo que esté montándolo, un caballo que esté activo, que menos que cada mes o cinco semanas tienes que llamar al herrador, hay que cortar la pezuña, poner herraduras nuevas.
¿Se corta la pezuña?
Sí, la pezuña se corta. Al igual que nuestra uña, el caballo, el herrador utiliza unas tenazas grandes y la gente cuando ve eso la primera vez dice, pero no le hace daño. Uh-huh. Y yo le digo muchas veces a la gente, cuando tú te cortas, es verdad que si tú te das uña y llega a la parte que está la carne, es muy doloroso. Yeah. Pero cuando te cortas la uña, hay una parte de la uña que no duele. Pues en el casco del caballo y en la pezuña es igual, hay una parte que no duele. De hecho, cuando tú pones la herradura estás clavando clavos. Ajá. Llega a una parte que puede ser en la que no duele, y luego por dentro es cierto que más adentro tiene su sangre y toda su circulación sanguínea y duele. Uh-huh. Pero la verdad, pues tienes que, como he dicho, que cada más o menos un mes o cinco semanas, depende de lo que crezca el casco del caballo, llamar al herrador.
De la actividad que tenga
también
el caballo.
Y puede ser también que se dé el caso de que tenga el caballo sus pies perfectos, y un caballo puede ser el mismo hecho de que con la pata trasera pisa la delantera y se saca el casco y saca la la herradura. Uh-huh. Tienes que llamar al herrador de nuevo para que venga y le ponga la herradura. O sea que no es solo cortar y poner la herradura. Que eso...
Pero bueno, la herradura le protege, pero por ejemplo los caballos salvajes no necesitan herradura.
Cierto, pero también te puedo decir que un caballo salvaje con un... Por ejemplo, cuando llueve mucho, el casco del caballo, al mojarse, le pasa un poco que se pone blando, como si fuera una esponja. Cuando tú no has visto las esponjas naturales,
agua, ¿sí?
Una esponja natural que está seca y uh-huh. está dura, y en el momento que le cae el agua se pone blanda. No se pone tan blanda como una esponja natural, pero se pone más blando el casco. Y si hay mucha exposición de agua, por ejemplo, como aquí en Queensland, en verano, que tenemos mucha lluvia, uh-huh. pues le puede salir al caballo una cosa que se llama un absceso, uh-huh. que es una herida originada por el agua. Tiene un mínimo de mantenimiento, de cuidado que tienes que tener. Pues tienes que mirar de vez en cuando de que la pezuña por la parte de abajo esté sana, de que no críe hongo y demás. Pero luego, otra cosa muy curiosa para el que quiera tener un caballo no entiende de vacaciones, ni entiende de que tú has salido una noche de fiesta, ni de nada. Un caballo, al igual que el ganado, un pastor sabe que el animal tiene que comer todos los días.
Ya.
O sea, si te gusta el caballo, en nuestro caso,
y
pues todos los
días...
Y
tampoco puedes dejar al vecino darle no, de comer al
ver,
caballo.
Bueno, te puedes sí. ir de vacaciones, y en el caso nuestro del Pony Clan le puedes decir al que esté al lado tuyo, oye, mira, me puedes hacer favor y mirar por mi caballo y darle nada más que de comer, que voy a estar fuera una semana o 15 días. Y hoy por ti, mañana por mí, ya. cuando el otro se vaya de vacaciones. Pero... Es cierto, si no eres tú, es otro. El caballo siempre tiene que comer todos los días. Eso está claro. Entonces, una visita diaria tienes que hacerle.
Ya.
Y la verdad, hombre, si te gusta el caballo, como en nuestro caso, en mi caso y en el de mi mujer, pues por esta parte tenemos suerte, porque sigue estando dentro de Brisbane, uh-huh. el Pony Club, y no queda a más de 15 minutos incluso de la city, del centro de la ciudad, y tenemos ahí un...
O sea que vas cada día,
todos
mañana,
los días.
Y vas dos veces al día,
en invierno solemos ir dos veces al día, porque es nuestra temporada seca y el prado tiene menos comida, y entonces el caballo, pues lo puedes ver a simple vista, que puede perder peso.
Uh-huh.
Y entonces pues le tienes que añadir pues, un poco más de forraje, de paja, de avena o de algo para comer, ¿no? Y luego por la tarde se les suele dar un poco de complemento alimenticio, que pueden ser un poco de cereal o unos pienso, como se dice en España. Y la verdad que con eso el caballo sobrevive. Pero es cierto que, como hemos dicho, lo mismo de grande que es, lo mismo que puede ser de delicado. Y yo te puedo decir que en el Pony Clan nuestro tenemos 20 caballos. Y siempre hay alguno que tiene algún, como en inglés se podría decir, un injury, alguna herida o algún tipo de... que puede ser, a lo mejor jugando mismo, un caballo le da una patada a otro y puede tener una herida, ¿no?
Ya, pensaba siempre. Que sería un poco más duro, porque
no,
claro, como
no,
tú dices, es un animal
verdad.
Que grande, que impone, y piensa, estos son duros. Pero, o sea, que son bastante
delicados.
Es
cierto.
El caballo
los caballos son famosos por eso, sobre todo. Que viene un cólico... y el animal y se muere. Pero bueno, aparte de eso, la verdad que son muy gratificantes. Yo lo disfruto mucho el ver el caballo. Y la verdad, es curioso decirlo, chicos. Yo veo el caballo todos los días, pero tengo alergia a los caballos. Es curioso, la verdad. Es un poco contradictorio. Pero, lo cuento, yo tengo alergia al caballo, pero... Cuando, a mí me afecta esa alergia al caballo. Si, por ejemplo, el caballo está sudando, ha acabado de alguien de montar el caballo y el caballo está sudando, y ese sudor huele fuerte, yo evito estar cerca del caballo cuando ha acabado alguien de montar a caballo. O, por ejemplo, cuando está cepillando el caballo y con el aire, el pelo, porque es normal que cuando cepilla el caballo siempre algo de exceso uh-huh. de pelo sale, pues siempre me quito y evito que me afecte un poco la alergia. Sé que es verdad que llevo ya 2 años sin montarme en un caballo, cuando el caballo...
Esto es el
igualmente,
colmo del colmo, Juan.
El colmo del colmo, pero sarna con gusto no pica.
Exacto.
Me sigue gustando Exacto. el animal.
Como sabes, ¿cuándo hay que evitar esos
efectivamente,
momentos?
Efectivamente, sé evitar esos momentos y aparte de eso, En la vida normal del caballo, yo puedo estar la del caballo de más y no me afecta para nada la alergia. Pero es curioso. Tanto me gustan los caballos, también le tengo alergia. Pero bueno.
Pero bueno. Bueno, Juan, pues hemos aprendido muchísimo contigo. Muchísimas gracias por compartir todo con nosotros. Lo que sabes, porque yo no sabía.
A mandar.
Nada.
Bueno, yo no soy un profesional, pero con.
Bueno, pero vives con un caballo y sabes
sí,
lo que es la vida.
Sí, algo tengo.
Y,
algo tengo, la verdad, de idea.
O sea que vamos a acabar el programa ya, queridos radioyentes, con otra canción que se llama Caballos de Campo, y os vamos a dejar con esta canción y luego a lo mejor me da tiempo de poner más, pero de momento os dejo con Caballos de Campo y nos vamos
en cinco minutos
así, a disfrutarla hasta ahora.
Que lo que me iba a pasar, remedio ya no tenía.
Y después de haber escuchado Caballos de Campo, aún nos queda un poquito más de tiempo. Vamos a ir a apurar el tiempo, pero aún tenemos un poco de tiempo, Juan. Y me gustaría que nos hablases un poquito de la diferencia. Al principio mencionaste los tres tipos de
ejercicios que puedes hacer con el caballo.
Exacto, estaba la doma clásica.
La doma clásica, el salto. Y el cross country. Yo lo sé en inglés, a lo mejor seguro que tiene una traducción en español, pero
estamos más anglosajados.
Estamos un poco anglosajonizados. Lo cierto, al igual que la montura de doma clásica, hemos dicho que lleva un tiempo. A la hora del salto, la montura es totalmente diferente, porque los movimientos son diferentes. Tienes que prepararte para un salto, para un, por así decirlo, un aterrizaje, literal, más o menos, sí. Y igualmente, los niños o los jóvenes empiezan saltando desde 30 centímetros a 1,50 m.
¿Hay un máximo de salto?
A ver, yo aquí a nivel de, no sé el récord, pero yo sé que una competición buena sí pueden saltar los caballos fácilmente 1,70 m. Un metro sesenta fácilmente el caballo. En competiciones, y al igual, llevan su tiempo, van los saltos marcados por número, y según lo hagas de bien, los errores que también pueda tener el caballo tirando algún tipo de salto, será puntuado positivamente o negativamente. Y luego cross country, también tenemos que decir que está al aire libre, como hemos dicho anteriormente, y igualmente tienen salto. Y hay un tiempo marcado, como no sé si lo hemos dicho anteriormente, sí, y tienen que llegar al tiempo marcado correcto, ni muy pronto ni muy tarde. Uh-huh. Y hemos dicho que un caballo que sabe hacer las tres modalidades se llama cuando la gente va a comprar un caballo, dice quiero un en inglés dice quiero un caballo para eventing, para evento, y quiere decir que el caballo sepa hacer, y dentro de las competiciones esas de eventing el caballo tiene que hacer las tres modalidades, doma clásica, salto y cross country, esas tres pruebas.
O sea que un caballo que hace doma clásica no tiene por qué ser físicamente más diferente. Yo pensaba que, por ejemplo, los de cross country serían más caballos de una raza diferente, ¿no? Más ligero,
es cierto,
más...
pero a lo mejor en el momento que vas a buscar un caballo para eventing, tienes que buscar un caballo que se adapte a todas las modalidades más o menos bien.
Claro.
A lo mejor que no es que no voy a buscar un caballo que solamente haga doma y luego sea un patán saltando. Pues tienes que buscar un caballo que englobe
las tres modalidades
y que más o menos salte bien, se adapte y todo.
Un caballo de pura raza también puede hacer perfectamente, sí, si está bien entrenado.
Y es cierto que había un programa aquí en Australia que decía la gente, porque un caballo, una curiosidad que puedo aportar es que, por ejemplo, un caballo de carrera, un caballo es, vamos a decir, que es adulto hasta los es adulto a la edad de más o menos de 5 años, pero empiezan en las carreras de caballo con 3 años. Y lo jubilan 5, 6, si es muy bueno, muy bueno, a lo mejor hasta con 7 años.
O sea, que 7 años de vida para
en el mundo de la carrera. De las carreras. Pero luego lo que te digo, había mucha gente que...
Pero que los animales están mucho más castigados.
Una, ¿no? A ver, sus patas han sufrido. Claro, sus patas han sufrido más. En ese periodo de 2, 3, 4 años, 5 buenos de carrera, ese caballo ha corrido mucho. Tiene ya muchos kilómetros.
Los entrenadores siguen
ahí es lo bueno, que lo que aquí en Queensland, por ejemplo, no. Lo bueno es que aquí, por ejemplo, aquí en Queensland hicieron hasta un programa de televisión en el que quería decir que no para querer seguir alargando, no lo van a matar, pero para darle que había gente que decía, es que el caballo de carrera no se puede adaptar a eso, no se puede adaptar a lo otro. El caballo de mi mujer es un caballo de carrera jubilado y está haciendo doma clásica. No tenía ni idea, pero el caballo, un caballo inteligente, aprende.
Porque tiene buena domadora.
A ver, tiene buena domadora y que el caballo también es dócil, es un caballo bueno y se deja, ¿no? Uh-huh. No es, a ver, pues habrá mejores y peores, por supuesto.
Porque
pero
ellos
que
tienen su carácter.
Sí,
también,
sí,
¿no?
Y es cierto que yo he visto caballos de estos, de porque aquí en Queensland es lo que más hay muchísimos caballos. Si compras un thoroughbred, mucha gente te dice, la gran mayoría han hecho carreras. porque hay mucho, mucho, hay mucho, hay muchas carreras, hay mucha vida, igual que en España hay mucho toreo, y con esto no quiero entrar en cosas del toreo, ni no, positivo no. ni negativo. Aquí hay mucho caballo que se dedica a eso, a las carreras. Y luego, una vez que los jubilan Loli, pues lo mismo, la gente los compra, los doma, los llevan a gente que los enseñe Loli. Y yo he visto caballos jubilados saltando, haciendo competiciones de salto, haciendo competiciones de doma, haciendo cross country.
Sin ningún problema.
Efectivamente, que no quiere decir que el caballo después de jubilado ya no pueda tener... Es que sigue siendo un caballo muy joven. Estamos hablando de que la esperanza de vida media de un caballo, estando en buenas manos, puede llegar a los 28 30. En el Pony Club nuestro tenemos un caballo que es el más viejo, el caballo más viejo de nuestro Pony Club, y ha sufrido heridas y demás, que había en alguna ocasión, dijo el veterinario, este caballo no sale adelante, y el caballo
ha salido
y este caballo tiene 31 años. A ver, el con 31 años, ¿quién monta? ¿Sabes quién monta esos caballos? Porque son más seguros. Niños. Niños para aprender. Porque el caballo ya es más abuelito, tiene menos energía y lleva mundo corrido, pero es cierto que empiezan entonces con niños. También para el caballo ya tiene que soportar menos peso.
Claro.
Le monta a una niña, en este caso una niña aquí en Queensland, como hemos dicho, que no quiero decir que los niños no puedan, pero que de todos los jinetes que hayamos, vamos a decir que un 95 o un 97%, es de género femenino.
Uh-huh.
Son niñas, puede haber niños, por supuesto, y a lo mejor lo hacen perfecto. Pero que una niña que se inicia a montar a caballo, a lo mejor con 7, 8 años,
pues, se va a montar en este caballo.
Le va a buscar un caballo más viejo porque es más seguro y no sé por qué, pero tú no te sientes seguro montando a tu niña en un caballo de 7, 8 años. A lo mejor sí, con buena doma.
Súper activo y
sí, pero hay más probabilidad, ¿sabes? Si le pones a alguien un caballo manso y más mayor, que sea un poco más seguro.
¿Y tenéis personas mayores años que suban a caballo? ¿Hay aquí
a ver, edición? Nosotros...
Porque sabes los que
Pony
Club, sí,
tenemos que decir eso.
Eso hay que hablar porque es muy
Una curiosidad, pero en nuestro... Los Pony Club están más bien enfocados para niños, para que empiecen a montar. Siempre va a haber, con esto no quiere decir que no haya gente más adulta. Mi mujer, al igual que enseña a los niños a montar a caballo y demás, dentro del Pony Club, ella sigue montando a caballo.
Uh-huh.
Y es adulta, ¿no? Y luego te puedo decir que hay otra señora que igual que mi mujer, enseña a los niños a caballo y demás, y esta señora está metida en los 50 y fácilmente 50, 55 años y sigue montando. Y la curiosidad que íbamos a decir es que la reina de Inglaterra, con 91 años, 92, 93 que tenga más o menos, esta señora, por lo menos hemos encontrado una foto con 91 años montando a caballo. Es cierto que a lo mejor va en un caballo súper tranquilo,
pero ella sigue montando a caballo.
Pero
ahora ya
el
sé,
que,
ya está, ya está
el que le, pero Loli, el que lleva el caballo en la sangre y es tu deporte de toda la vida,
seguirá montando
hasta
mientras que las piernas
no mientras que tu cuerpo te lo permita y te pueda, y a lo mejor igual que a la reina de Inglaterra, a lo mejor le ponen una escalera, se sube tan tranquila la mujer en el caballo, tan dócil, va sentada y a lo mejor no va a hacer ni un trote ni un galope, pero para dar un paseíto a lo mejor alrededor del palacio, pues mira, la señora disfruta.
Pero seguro que va acompañada con algún
jinete. Sí, lleva, yo creo que lleva el dentro de todas las caballerizas o las caballerías que tengan dentro y las cuadras y los establos del Palacio Real, pues me imagino que el domador o el entrenador de caballos más experimentado, y por supuesto que tenga una buena amistad con ella, pues siempre va con ella montando caballo en otro de estos caballos.
O sea que no hay edad en
pero
este de los caballos.
Yo creo que no tiene edad, Loli. Si mientras el cuerpo te lo permita, va a estar montando el caballo. El mejor ejemplo es ese. Mira a la reina de Inglaterra con 91 años, la señora montando.
O sea que Hannah va a estar hasta que su
yo
cuerpo
creo que
se
sí.
lo permita.
Hasta que su cuerpo se lo permita.
Con
el cuerpo. Y que y el cuerpo. Y es que te lo pide. Es igual que el que le gustan las motos. Hay gente que no tiene edad, ¿no? O la gente que se dedica a las carreras de coches. Nuestro Carlos Sainz tiene cerca de 50 y largo años y sigue ganando campeonatos del mundo de París-Dakar.
Uh-huh.
No tiene, esto no tiene límites. Mientras tu cuerpo te lo permite, sigue con ello.
Exacto. Qué bien. Pues bueno, pues creo que ya estamos. Os vamos a dejar con una última canción de Manolo Carrasco, Al son de la garrocha. Queridos radioyentes, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Juan, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con
Loli,
los caballos.
Un placer, bueno,
ha
el
sido
poquito que sé.
Muy interesante.
Bueno,
y nada, gracias por venir.
Espero que la gente lo disfrute.
Esperemos que la gente aprenda
y ojo,
un poquito más.
Como he dicho, yo no soy un profesional. Si en algo que me equivoco, mi disculpa.
No pasa nada. Yo creo que te has informado muy bien, bueno, y que sabes demasiado.
Más o menos.
Muchas gracias, Juan. Hasta la próxima, queridos oyentes. Disfrutad con esta canción y con este domingo maravilloso. Y nos vemos de aquí a el segundo domingo del mes de noviembre. Ya nos veremos.
Correcto.
Hasta pronto y muy buenas tardes.
Adiós.
Gracias, Juan.
Thank you.